Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Los Dolphins tendrán que dar un nuevo contrato a Tyreek Hill después de que era el receptor mejor pagado del NFL y ahora es el segundo y quiere volver a cobrar. Madre mía. Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Dejen su like, dejen su comentario. Damas y caballeros, estoy en sorpresa. Estoy sorprendido, y ustedes saben que este espacio normalmente lo dedicamos a apoyar a los jugadores, a sus peticiones contractuales, consigan todo el dinero que puedan, y en ese sentido estoy a favor de lo que Tyreek Hill está proponiendo en estos momentos, que es tratar de maximizar lo que es el último tramo de su carrera NFL. Sin embargo, en estos momentos nos revelan que Tyreek Hill, el receptor estrella de los Dolphins, quiere un nuevo contrato. Esto según Cody Benjamin de CBS Sports. Y bueno, sabíamos que Tyreek Hill era el receptor mejor pagado de la liga. Desde hace dos años, en 2022, firmó un contrato por $120 millones, cobraba más de $30 millones por temporada. Ahora, dos años después, cuando Justin Jefferson firma un nuevo contrato récord con los Minnesota Vikings por $140 millones, parece que Tyreek Hill dice, hey, nada de eso, felicidades, pero yo quiero más dinero. Esto también nos lo dice su agente, Drew Rosenhaus, en declaraciones del pasado lunes. Y cito, digamos, es seguro reconocer que hemos estado en contacto con el general manager Chris Greer y con el ejecutivo Brandon Shore de los Dolphins, le dijo a WSVN de Miami. Esto, por supuesto, para mejorar su contrato. A lo que pregunto, damas y caballeros, ¿es demasiado pronto para que Tyreek Hill exija un contrato? ¿Es tan inseguro de ego que no puede permitirle a alguien más ser el mejor pagado por dos o tres días? De pronto hay situaciones tan extrañas que las tengo que comentar con ese sarcasmo oscuro, porque lo de Tyreek Hill en estos momentos va por esa línea. Si yo soy los Miami Dolphins y llega Tyreek Hill y me dice, oye, ya está cobrando él más que yo y yo juego igual de bien que él, debatible. Quizás sí, quizás no, pero tiene más edad Tyreek Hill que Justin Jefferson. Entonces, hoy por hoy, Justin Jefferson es un activo más valioso para la NFL, para cualquier equipo NFL. La única forma en la que yo le concedo un nuevo contrato y más dinero a Tyreek Hill es si me promete que va a jugar más temporadas. Punto. O sea, no hacer una reestructura de contrato sobre este último año que prometió iba a jugar y después retirarse. No. ¿Quieres más dinero? Excelente. Tú me tienes que prometer que vas a jugar por lo menos una temporada más. Y que lo vas a hacer a un buen nivel porque te vamos a poner incentivos, ¿no? Metas por cumplir. Y si por alguna razón, digo, ya siendo muy, muy cauteloso como equipo, si por alguna razón Tyreek Hill tomara el dinero y dijera, no, ¿saben qué? Siempre sí me quiero retirar al final de temporada, como lo prometí en el off-season pasado, pondría cláusulas para que ese dinero o sea recuperable o simplemente no se le termine de pagar el resto del contrato. O sea, pondría todos los candados posibles. Porque en estos momentos, me parece, damas y caballeros, los Dolphins no tienen por qué estar negociando un nuevo contrato con Tyreek Hill. No porque no lo valga, sino porque es el segundo jugador mejor pagado de la NFL. ¿En qué momento tiene que estar igualando un jugador que lleva dos años siendo el récord? ¿Por qué tiene que estar igualando a todos los que van tratando de alcanzarlo, ¿no? Con más juventud, producción, etcétera? O sea, no va. Para mí, cuando vi Tyreek Hill está pidiendo un nuevo contrato, primero levanté la mirada y dije, ¿qué está pasando aquí? Ya después recordé, dije, sí, es Tyreek Hill, es muy impulsivo. Bueno, está bien, vamos, lo quieres tener contento como equipo también. Entonces, sepan, Tyreek Hill está pidiendo nuevo contrato. Mi primera pregunta como gerencia de los Dolphins sería, ¿me vas a dar más años de juego? Adelante, platiquemos, negociemos. No hay más años de producción NFL sobre la mesa, no hay más dinero. Estás feliz, perfecto, no estás feliz, también. No hay ningún problema, eres el segundo mejor pagado de la NFL, nadie va a llorar por ti. Veremos si se pasan de buena onda los Miami Dolphins, porque recordemos, los Miami Dolphins vienen de un offseason en el que tuvieron que recortar a un montón de jugadores, sobre todo en defensa y en línea ofensiva. para que llegue Terry Hill de ser el primer pagado al segundo mejor pagado de su posición y diga, no, tengo que volver a ser el primer pagado, el número uno pagado. A mí me sabe mal a nivel gerencial, a mí me sabría mal como aficionado y la verdad me desconcierta como analista. Dicho eso, y por eso empecé de esa forma esta transmisión, Terry Hill está en derecho de pedir lo que quiera. Ya veremos si los Dolphins conceden o no. Terry Hill salió a redes sociales a felicitar a Justin Jefferson, dice JJ Jetas, muy merecido. Terry Hill va a cobrar $31 millones en cada una de sus próximas dos temporadas. Ahorita, pues bueno, le deben $56 millones totales, eso sería más o menos lo que se estaría proyectando como costo total del contrato. Está entrando a su tercera temporada con los Dolphins, acaba de superar las 1,700 yardas en temporadas consecutivas. Su compañero Jalen Waddle también acaba de firmar una extensión por 3 años y casi $85 millones. Terry Hill había especificado que solamente iba a jugar durante la vida de este contrato, pero, insisto, el offseason pasado también aseguró que esta, la temporada 2024, iba a ser su último año en la NFL. Probablemente vio que se está repartiendo dinero a lo loco en la liga, para receptores sobre todo, y ya se está arrepintiendo de aquella declaración. Pero yo creo que si los Dolphins no consiguen más años de control y promesa de Terry Hill de que va a jugar más temporadas, no tienen por qué estar ofreciendo más dinero. Ya bastante generosos han sido, le han pagado muy bien por su producción, le seguirán pagando de forma excelente por su producción. A mí esto me parece un tema de ego y más allá de que quiera ser el mejor pagado o no, sinceramente, creo que no va. Si Terry Hill no va a dar más a los Dolphins, yo no creo que los Dolphins deban darle más a Terry Hill. Vamos a ver en la casilla de comentarios, damas y caballeros, ¿qué opinan? ¿Creen que Terry Hill vaya a recibir un nuevo contrato? ¿Creen que los Dolphins accedan? ¿Qué van a conseguir a cambio? Esto es una negociación. Tienes que dar para recibir. ¿Qué van a dar los Dolphins? ¿Qué van a recibir los Dolphins? Los leo y enseguida en la sesión de preguntas y respuestas lo comentamos más a detalle. ¿Habrá retiro de Darren Waller, el ala cerrada de los Giants de Nueva York? Yo he asumido que esto será cierto desde hace pues, casi 2 meses. Nos dice Jordan Reynan de ESPN que se espera el anuncio del retiro de Darren Waller en esta semana. No ha estado presente en ninguno de los entrenamientos voluntarios de los Giants. Se ha cuestionado públicamente su compromiso con el deporte. Yo entre ellos, porque cuando piensas en el retiro ya te retiraste. Esa es una realidad en la NFL. En 2023, Darren Waller atrapó 52 pases para 552 yardas y un touchdown en 12 partidos. Ha tenido problemas de lesión disquiotibial en temporadas recientes y por eso, más un tema de diferencias con el entonces head coach John Gruden, fue cambiado de los Raiders a los Giants hace que fue una temporada por una tercera ronda trade, por cierto, que en estos momentos se ve brillante para Las Vegas Raiders. En caso de que se retire, quedaría Daniel Bellinger como el tight end número uno por el momento y Theo Johnson, el novato de cuarta ronda, como el número 2, con proyección a convertirse pronto en el número 1, ya que es un atleta elite y ha tenido snaps con el primer equipo en los entrenamientos voluntarios. Con los Baltimore Ravens se espera una gran temporada del liniero defensivo Odafe Oweh. Esto según Ryan Mink de Ravens.com. Parece que va a dar ese, o se espera que dé ese salto que dio Justin Marabui, que precisamente la temporada pasada, cuando explota para 13 capturas y 12 tacleadas para pérdida. Ha estado impresionante Oweh en los entrenamientos, en los OTAs, ha estado bastante presente en el backfield, arruinando el juego terrestre, arruinando jugadas de pase. Se le ha descrito, según Mink, como el mejor jugador en el campo. Recordemos, no está Lamar Jackson en esos entrenamientos. Oweh, una primera ronda del 2021, tuvo 23 tacleadas, 5 capturas de quarterback en 5 titularidades y 13 juegos la temporada pasada. Estuvo detrás de Jadeveon Clowney, pero ahora se espera que sea titular del lado contrario de Kyle Van Noy. También está David Ojabo, está David Robinson, está el novato Adisa Isaac, así que los Ravens parecen bastante protegidos y reforzados en su línea defensiva. Sepan que los 49ers firmaron al ala cerrada Logan Thomas, un jugador que salió de los Washington Commanders, ya veterano, ya muy lesionado. Me intriga como ala cerrada número 2, número 3. Creo que todavía te puede producir a ese nivel si las lesiones respetan. Y ya que me han estado preguntando mucho, damas y caballeros, ¿qué agentes libres quedan ahora que los equipos están recuperando algo de dinero por los cortes que hicieron en marzo? Pues bueno, les voy a presentar a las 8 mejores opciones de agencia libre que todavía están disponibles en la NFL. Son hombres que por edad, por lesiones, por baja de producción, etcétera, por situaciones contractuales financieras con su ex equipo, pues ya no están con ese equipo, están disponibles y en estos próximos días seguramente veremos a casi todos de ellos firmados. En la posición número 8 les podría hablar de Ryan Tannehill, el ex quarterback titular de los Tennessee Titans, desplazado por Will Levis. En estos momentos tenemos que verlo como un quarterback número 2. No sabemos si ese es un rol que está dispuesto a aceptar, pero tiene 150 titularidades, tiene mucha experiencia, ya no la movilidad de antes, pero bueno, mucha presencia en el bolsillo. Viene una temporada en la que lanzó más intercepciones que touchdowns. Entonces, si crees que eso es más un reflejo del momento del jugador que del roster y la mala línea ofensiva que tuvo, Tannehill no sería una opción para tu franquicia. En el sitio número 7 tenemos a Hunter Renfrow, un consentido del canal porque corre muy buenas rutas, solamente que en las últimas dos temporadas los Raiders se olvidaron de ello. Ha sufrido lesiones en las últimas campañas, pero cuando está activo como receptor en el slot, pegadito a los linieros ofensivos, ha sido bastante confiable. Atrapa el 74% de sus pases a lo largo de su carrera y creo que todavía te puede ayudar perfectamente como receptor número 3 o número 4. Dudo que cueste demasiado. E insisto, creo que la producción puede estar ahí. Es el clásico jugador que te mueve las cadenas y ese es un rol muy, muy valioso. En el puesto número 6 tenemos a Michael Thomas, el ex jugador estrella de los Santos de Nueva Orleans. Uno de los mejores corriendo rutas, pero las lesiones lo han limitado bastante en las últimas campañas. Ha jugado apenas 20 partidos en las últimas 4 temporadas. Fue efectivo. No superestrella, pero efectivo cuando estuvo sano en 2023, antes de volver a lastimarse. Y tiene buen tamaño, así que todavía te podría ayudar en el perímetro o incluso si quieres como receptor slot. Desconozco cuánto está pidiendo en estos momentos Michael Thomas. No debe ser demasiado. Yo creo que un contrato por 5 o 6 millones de dólares debería ser suficiente para convencerlo. Tenemos a Jamal Agnew como el número 5. Él nos puede ayudar en equipos especiales, en regreso. No es un receptor tradicional, pero estamos en una NFL que acaba de cambiar las reglas de regreso de patadas, ¿no? Para incentivar que haya más regresos. Y en ese sentido, Jamal Agnew ha sido de los mejores regresando patadas, kickoffs, despejes en las últimas temporadas. Creo que esa experiencia en equipos especiales lo hará valioso para alguna franquicia. El puesto número 5, podemos hablar de Xavien Howard, el ex estrella de los Miami Dolphins. Cornerback es una posición volátil. Howard ha sufrido muchas lesiones, se acerca ya a los 30 años, pero tiene 29 intercepciones en su carrera. Podría ser intrigante para alguna franquicia. Estoy pensando posiblemente como profundidad para los Cowboys, quizás para los Chargers, para los Raiders. Bloqueó 12 pases en 4 temporadas consecutivas. Entonces es un jugador, yo creo que el que todavía te puede intrigar. Puedes ver qué le queda en el tanque y si no hay mucho, pues le das las gracias y sigues buscando. En la posición número 4 tenemos al cornerback Stephon Gilmore. Ya tiene 33 años, por eso lo tengo tan atrás en esta lista. Se perdió tiempo por lesión en 2020, en 2022, el ex cornerback de los Dallas Cowboys. Pero el exjugador de Buffalo, de los Patriots y de los mismos Cowboys todavía mostró algunas cualidades especiales para borrar receptores estrella. Recordemos ese partido contra AJ Brown que lo llama un viejo y Gilmore le mostró con todo el colmillo del mundo cómo pudo borrarlo del campo. Además tiene 150 titularidades en la NFL y yo creo que eso para un jugador veterano que todavía está mostrando nivel puede ayudar a muchas franquicias contendientes. El puesto número 3 tenemos a Adoree Jackson. Las lesiones no le han permitido jugar una temporada completa desde 2018. Cornerback de los Giants, pero es un buen jugador en cobertura cuando puede estar sano. Y además tiene experiencia como regresador en equipos especiales, así que te puede ayudar en esas múltiples facetas. El número 2, Justin Simmons, el ex free safety de los Broncos de Denver. Ha sido bueno sobre todo deteniendo la carrera. Tiene 30 intercepciones en su campaña, en su carrera profesional. Ha bloqueado más de 60 pases. Es un jugador muy productivo. Está entrando apenas a los 30 años. Creo que sigue produciendo. La duda va a ser, bueno, va a poder mantener esa velocidad tope que lo ha distinguido en su tiempo, ya a los 31 años. Y esa es la gran duda. Pero creo que no sé cuándo pueda estar pidiendo ahorita unos 9, 10 millones de dólares para un equipo contendiente. Yo estaré dispuesto a pagarlos y ver qué es lo que le queda a Justin Simmons como jugador. Y ya en primer lugar tendríamos al safety Quandre Diggs, que sale de los Seattle Seahawks. Un jugador que fue de más a menos, diría yo, una secundaria de los Seahawks que fue muy porosa la temporada pasada. Pero ha estado sano, ha sido generalmente confiable no se ha perdido un solo jugador desde que se transformó de cornerback a safety en su carrera profesional. Entonces creo que sale de los Seattle Seahawks más por un tema de dineros que de una incapacidad para poder recuperar su nivel de antaño. Seguramente firmará en los próximos días. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, en 15 minutos todas las noticias de la National Football League. Recuerden que tenemos nuestro playlist del éxito en Tidal y Spotify. Lo encuentran como El Precio del Éxito Epic Playlist. Y el día de hoy vamos con Joe Satriani y una canción que se llama If I Could Fly. Joe Satriani es uno de los guitarristas más reconocidos a nivel mundial, guitarrista, compositor. Nace el julio de 1956, maestro de la guitarra de leyendas como Steve Vai, Larry Lalonde, Rick Hunold, Kirk Hammett de Metallica, Andy Timmons, Charlie Hunter, Kevin Cadogan, Alex Kolnick. Es una leyenda de leyendas, es el guitarrista de los guitarristas, no es el que miran los guitarristas legendarios. 15 veces nominado al Grammy, ha vendido más de 10 millones de álbumes, uno de los mejores guitarristas de rock instrumental de la historia. Y seguramente la canción la van a escuchar y van a decir, esa me suena parecido. Sí, es la canción que yo argumentaría plagió Coldplay, ¿no? Con Viva la Vida, a mí me suenan igual, me suenan idénticas, y If I Could Fly fue la canción que salió primero. Entonces, pues bueno, no sé cómo quedó finalmente ese tema de la demanda, pero yo escucho If I Could Fly y me parece que Coldplay sí se inspiró de más en el trabajo de Joe Satriani. De pronto las canciones se pueden parecer, pero ciertamente el que publicó primero y mejor, a mi parecer, fue Joe Satriani. Así que gracias, miembros del éxito. Sin ustedes, estas transmisiones no serían posibles, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.